Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos todos a esta Fundación Juan Marc, que hoy se honra con iniciar este ciclo de conferencias en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No es la primera colaboración que la Fundación Juan Marc y la Academia tiene, y esperamos que no será tampoco la última, y deseamos que este ciclo de conferencias sea bien entendido por todos los que van a asistir o van a seguir las lecciones en que se ha dividido, al igual que por otras personas que a través de la prensa o en otros días sucesivos tengan la amabilidad de seguir lo que aquí va a suceder en estos siete días, en estas siete conferencias que hoy comienzan. Nos propusimos, la Academia y la Fundación, antes del verano, organizar un ciclo de conferencias, un primer ciclo de conferencias, debo decirlo que así fue, al objeto de dar un repaso, siquiera sea general, pero un repaso después de todo, a lo que la ingeniería española había dado de sí en el siglo XX, en conmemoración con el centenario de don Esteban Terradas, que como saben ustedes conmemoramos en este año. La idea fue el que determinados oradores académicos o ingenieros relevantes pudieran asumir la misión de, en unas breves conferencias de duración convencional, hacer un panorama puntual, pero después de todo solo un panorama, no se trata por tanto de entrar en análisis meticulosos o exhaustivos, de diversas ramas de la ingeniería, empezando por las seis o las siete que en este ciclo hemos puesto seguidas unas detrás de otras. Somos todos conscientes, obviamente, tanto en la Academia como en la Fundación, de que esta primera selección de ramas de ingeniería no agota ni mucho menos las muchas otras ramas posibles que deberían estar, si no en este ciclo, porque tampoco vamos a organizar ciclos de más de siete u ocho conferencias, pero sí en otro sucesivo que bien podríamos establecer o bien podríamos planificar ya para el año que viene. Falta, por ejemplo, la ingeniería industrial con todas sus diversas ramas, falta la ingeniería forestal, falta la ingeniería de la telecomunicación, etcétera, etcétera. No es, por tanto, que hayamos reducido caprichosamente el alcance de la ingeniería española a las seis o siete ramas que van a ser objeto de charlas en esta sala, en este mes, sino que por un principio de orden, por un principio de hacer lo posible antes de que lo imposible, hemos creído que deberíamos empezar, como digo, por esta primera selección. La ocasión, subrayo, es el centenario de don Esteban Terradas. Y siguiendo un poco este punto de partida, hemos pedido a los diversos oradores que van a ocupar esta tribuna que en sus respectivas conferencias paren la atención sobre alguno de los grandes ingenieros que en esa rama precisamente ha dado la ingeniería española en este siglo. De este modo, todos los oradores recalarán en algún momento en la obra particular de la personalidad en la que ha destacado más en la rama particular de cada conferencia la ingeniería española. No les voy a leer el texto de las siete conferencias, porque creo que tendrán ustedes todos en su poder la invitación y el orden general de las mismas, y lo que sí quiero subrayar es que además de esta selección primera de ramas que hemos hecho, algunos de los oradores van a su vez a restringir sus conferencias a determinadas partes de la rama ingeniería en cuestión. Por ejemplo, en agronomía, el profesor Sánchez Monge ya nos ha advertido que no va a hacer un examen general de la agronomía española durante el siglo XX, sino que va a limitar su conferencia al objeto de ser más puntual y probablemente más exacto a determinados aspectos de la ingeniería agronómica española. Y así me figuro que algún otro orador aprovechará también su conferencia para ceñirse más a determinadas materias en las cuales él personalmente pueda tener una mayor autoridad. Dicho esto, que trata de aclarar un poco el ciclo que hoy se inaugura y de subrayar, como digo, la colaboración que es honrosísima para la Fundación con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quiero también indicarles que la presentación de cada uno de los oradores cada día va a correr a cargo del profesor Carlos Sánchez del Río. El profesor Sánchez del Río, que es catedrático de Física Atómica en la Universidad Complutense, como muchos de ustedes saben ya, es a la vez académico de número de la Real Academia y miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juan Marc. Hemos pensado entonces que nadie mejor que él puede asumir a la vez el doble título de académico y de miembro de la Fundación para poder asumir la presentación de cada uno de los seis oradores que van a intervenir sucesivamente en esta tribuna. El primero de ellos va a ser don Gregorio Millán. La presentación de don Gregorio Millán va a correr, por tanto, a cargo del profesor Carlos Sánchez del Río. No me queda, en nombre de la Fundación, creo, sino agradecer a todos ustedes la presencia en esta sala. Disculparme por las molestias que les hayamos podido ocasionar del trasiego de salas que hemos tenido y por el pequeño retraso con el que va a dar lugar, con el que va a comenzar este acto, que imagino que ya no tendrá lugar en las conferencias sucesivas, y esperar volverles a ver en las sucesivas conferencias y quedar a la disposición de todos ustedes por si alguna aclaración que nos puedan hacer, alguna sugerencia, estamos todavía a tiempo de recogerlas para el mejor provecho del ciclo que con tanta ilusión hoy comenzamos. Muchas gracias a todos.
Señoras y señores, tal como nos acaba de decir el director gerente de la Fundación, don José Luis Yuste, me cabe a mí el honor de introducir a los oradores que van a participar en este ciclo. Y antes de hablar concretamente de don Gregorio Millán, querría decir unas palabras respecto del ciclo, complementando en algún modo lo que ya se ha dicho. En primer lugar, que el ciclo supone o pretende ser o contribuir a un conocimiento parcial de la ingeniería española en este siglo, y falta la ingeniería naval, la ingeniería mecánica, eléctrica, química, forestal, etc. Y el motivo es que normalmente los ciclos de conferencias de la Fundación, del carácter del actual, suelen consistir en cuatro. En una, por una situación excepcional, se ha considerado que esta vez se podría extender a siete, pero hubiera sido muy peligroso cambiar totalmente los hábitos a pasar a un ciclo mayor. Y puedo decir ya que el objeto del ciclo, tal como yo lo veo y por las conversaciones que he tenido, es tratar de hacer ver algo que tal vez es poco conocido, y es el nivel de la ingeniería española que puede parangonarse con la de cualquier otro país del mundo. Y sobre esto querría decir dos palabras, y tengo que decir primeramente que yo no soy ingeniero, y por lo tanto que hablo con la objetividad de quien está fuera de este mundo de la ingeniería estrictamente. Justamente porque tiene un nivel alto en promedio, se han dado figuras egregias, porque las figuras egregias solo surgen cuando hay un nivel promedio elevado y numeroso. Y la razón de esto es múltiple. Por una parte, la ingeniería española tiene una tradición de más de 100 años, en algunos casos casi 200, de una formación muy cuidada. En algunas veces se ha incluso criticado algo que a mí me ha parecido siempre muy positivo, y es que los ingenieros españoles han tenido una formación científica mucho más alta que lo que era frecuente en otros países. Yo he tenido ocasión de manejar libros que estudiaban los ingenieros españoles del siglo XIX, por ejemplo, de matemáticas o de mecánica, y eran unos libros absolutamente al nivel de cualquier otro país del mundo. Por eso es aplicable a los ingenieros españoles como profesión aquello que decía Salvador de Madariaga, que por cierto era ingeniero de minas, aunque no creo que nunca practicase. Salvador de Madariaga, un español tan internacional, decía, ya en los años 20, hablando de la universidad española, con todos sus defectos, es una de las pocas instituciones que puede parangonarse a las universidades extranjeras. Y lo decía porque efectivamente un curso de ecuaciones diferenciales en los años 20 en España era idéntico que en Berlín o que en París o que en Londres. Y lo mismo puede decirse no solo de los ingenieros, hay otras colectividades también, que efectivamente han estado siempre al nivel máximo. Cabe evidentemente la pregunta de ¿y por qué no hubo un desarrollo industrial en España hasta muy recientemente? Pues porque el desarrollo industrial no es solo cosa de ingenieros, hace falta otros muchos elementos. Y concretamente, la ingeniería española, sobre todo en la primera mitad del siglo, estaba muy por encima de la clase empresarial. La clase empresarial moderna española es de los últimos 25 o 30 años, y no anterior. Y hasta que no se conjugan todos estos factores, es imposible el desarrollo industrial, por mucha que sea la sabiduría de los ingenieros. Voy a dejar estas cuestiones generales y hablar del conferenciante, don Gregorio Millán, a quien muchos de ustedes conocen, otros tal vez no. Hombre que es prototipo del ingeniero, porque verán que es hombre de variados talentos, que a lo largo de su vida ha hecho muchas cosas muy diversas y que yo trataré de reseñar brevemente. Brevemente para no herir su modestia. Terminó su carrera de ingeniero aeronáutico el año 1945, en lo que entonces era una escuela militar y actualmente es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, y ya antes de terminar la carrera, dos años antes, se incorporó como becario al Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, que entonces se llamaba, y que actualmente es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Inmediatamente comenzó una labor investigadora en el instituto, Pero antes quiero mencionar algo que tiene relación con don Esteban Terradas, que figura también en el título de la conferencia, y es que participó en el seminario de física avanzada que daba don Esteban Terradas en la Universidad de Madrid, de la cual era catedrático, además de ser ingeniero, era catedrático de física matemática, en los años 48-50. Y esto me interesa recalcarlo porque entonces cuando yo conocí a Gregorio Millán, puesto que yo también participaba en el seminario de don Esteban. Seminario singular, en algunos casos incluso de carácter práctico. Yo no sé si el propio Gregorio Millán se acordará o no que don Esteban tenía la manía de dar los seminarios en una sala especial donde se hizo construir unas pizarritas muy estrechas y muy pegadas una a la otra, de tal manera que a lo largo del curso los estudiantes teníamos que ir dando la vuelta porque la teoría era que no se borraba para poder hacer referencia a lo que había explicado en cursos anteriores. Y todavía durante muchos años conservó aquella sala de las pizarritas. De don Esteban seguramente nos va a hablar, pero yo querría mencionar una anécdota que muestra la enorme categoría humana y la enorme cultura de don Esteban y que hace referencia a mí mismo. Cuando yo terminé la carrera, fui autorizado a examinarme de cursos de doctorado el septiembre siguiente. Entonces era posible. Y yo fui a don Esteban a decirle que me quería examinar con él y que qué tenía que preparar. Y la respuesta de don Esteban Terradas fue típica: prepare usted un programa de lo que quiera, tráigame el programa y yo le examinaré sobre el programa. Efectivamente, yo hice un programa de mecánica cuántica, se lo llevé en septiembre y lo primero que me hizo don Esteban es preguntarme ¿y qué bibliografía ha utilizado usted? Le meten en los libros y efectivamente don Esteban conocía todos los libros. De cualquier tema conocía todos los libros, comentaba todos los libros y me examinó respecto del programa. Pero volvamos a Gregorio Millán, que es de quien queríamos hablar hoy. Tuvo una formación muy intensa y una colaboración muy intensa en el extranjero, sobre todo con el profesor von Karman, que es en cierto modo el padre de la aerodinámica. Y colaboró con él tanto en Francia, en la Universidad de París, como en los Estados Unidos, en el famoso Caltech, en el California Institute of Technology, donde el propio Gregorio Millán dio cursos sobre teoría de la combustión, que es su especialidad, y entre idas y venidas y sus investigaciones en España, fue también catedrático de aerodinámica racional en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Todo esto ocurrió en la que yo llamaría la primera fase de la vida de Gregorio Millán, que va desde el 43 al 56. Porque en el 56 hay un cambio, y es que el ministro Jesús Rubio, que era muy listo, pues descubre que Gregorio Millán puede ser un excelente director general de enseñanzas técnicas. Y de hecho fue director general desde el año 56 al 61 y es responsable de una de las leyes más importantes para la modernización de la ingeniería española, que fue la reforma, la ley de reforma de enseñanzas técnicas. Las escuelas de ingeniería españolas habían nacido como escuelas de funcionarios para formar técnicos que necesitaba la administración. Evidentemente, a mitad del siglo XX esto no bastaba, hacía falta una mayor amplitud, y esto fue obra de Gregorio Millán, y por eso desde entonces hay doctores ingenieros, él mismo se doctoró posteriormente. El año 61, después de pasar por la ciencia pura o cuasi pura, y por la política, da otro cambio en su vida. Es llamado por Babcock en Wilcox, donde es nombrado director general, y donde ya en plena vida industrial ocupó los puestos de director gerente, consejero delegado, vicepresidente y presidente en funciones hasta que cumplió los 60 años, que ya los ha cumplido, aunque no lo parezca. Ha sido además, ha tenido otras muchas funciones en la industria, ha sido vicepresidente de equipos nucleares, la empresa de Santander, que construye los grandes equipos para las centrales nucleares, ha sido presidente de Sercove, la asociación de fabricantes de bienes de equipo, ha pertenecido al consejo de dirección de la APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, ha sido consejero de la Junta de Energía Nuclear. Pertenece a la Academia Internacional de Astronáutica, es académico numerario de la Academia de Ciencias de Madrid y actualmente es consultor de la empresa Ingeniería Sener, una de las más prestigiosas de España, y realiza otras muchas tareas de carácter científico. Y no quiero cansarles más porque es muy tarde, porque podría pasar mucho más tiempo hablando de Gregorio Millán y todo lo que dijera sería poco, pero en fin, ustedes tendrán la ocasión de oírlo hablar ustedes mismos. Muchas gracias.
Señor presidente de la Academia, señor director de la Fundación, Carlos, muchas gracias, señoras y señores. La conferencia primera de este ciclo no se refiere a ningún sector específico de la ingeniería y, por consiguiente, me voy a permitir hablar acerca de ella en términos más generales de lo que probablemente lo harán los demás y con una perspectiva un poco más distante. Hace justamente medio siglo, don José Ortega y Gasset dedicó un ciclo de conferencias en el curso inaugural de la Universidad Internacional de Verano, Menéndez y Pelayo, consagrado al sugestivo tema de meditar sobre la naturaleza y sentido de la técnica y su relación con la condición humana. Su primera conclusión es que no hay hombre sin técnica, puesto que es la técnica que define como la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades, la que, en expresión muy orteguiana, da franquicia al hombre para poder vacar a ser sí mismo. Lo que pasa es que, al haberse desarrollado hasta el punto en que lo ha hecho, la técnica se ha convertido, como dice Ortega, en uno de los mayores ingredientes que integran nuestro destino. De tal modo que el hombre no vive ya en la naturaleza, sino que está alojado en la sobrenaturaleza que él mismo ha creado y sin la cual, añade, no podría vivir aunque quisiera, lo cual no deja de ser una buena advertencia en nuestros días para quienes, quizás ingenuamente, pretende llevar sus aspiraciones ecológicas más allá de los límites normales. Las cosas han ocurrido así, en tal medida que Ortega califica nuestro tiempo, al igual que lo hace Jaspers, como la edad de la técnica y, recogiendo el sentir de la época, piensa que sus posibilidades se muestran ilimitadas, por muy irreales que puedan parecernos a primera vista. Idea que, anticipándose a los hechos en un cuarto de siglo, como era en el habitual, ilustra con el ejemplo de que no puede considerarse una extravagancia el viaje a los astros o la colocación de un objeto terrestre en las inmediaciones de la Luna. Como es sabido, en 1946 se inauguró la era espacial con la colocación de un satélite soviético en torno a la Tierra, y en 1969 un norteamericano puso sus pies en la Luna como culminación de un proyecto, el proyecto Apolo, con el que el malogrado presidente Kennedy, que no pudo ser testigo del singular acontecimiento por el magnicidio de Dallas, movilizó el esfuerzo tecnológico nacional de su país en unos momentos de desánimo y estancamiento. Hace poco se ha publicado en los Estados Unidos de América un libro que ilustra a escala global la imagen de esa sobrenaturaleza técnica en la que vive el hombre moderno. En él se muestra la huella de la técnica, los restos arqueológicos, puertos, ciudades, concentraciones industriales, explotaciones mineras y petrolíferas, vías de comunicación, cultivos, etc., en las diversas regiones del planeta a través de un conjunto de fotografías tomadas y transmitidas a la Tierra desde el satélite norteamericano Landsat, que nos observa a una altura de 900 kilómetros y que constituye una de las más avanzadas manifestaciones de la técnica contemporánea. En un momento de su meditación, Ortega dice: la técnica, cuya misión es resolver al hombre problemas, se ha convertido de pronto en un nuevo y gigantesco problema. Y en otro lugar añade, en 1933, quizás como justificación de su interés por estas materias: uno de los temas que en los próximos años se va a debatir con mayor brío es el del sentido, ventajas, daños y límites de la técnica, lamentándose de la nula atención que todo ello merece en los planes de formación de la juventud y de la separación radical entre la universidad y la ingeniería, que es a su juicio una de las grandes calamidades que impiden al hombre moderno enfrentarse debidamente pertrechado con los problemas y angustias de su época. Uno de los aspectos del proceso técnico contemporáneo que produce mayor sensación de desorientación y angustia es el sentimiento de que su desarrollo transcurre de modo autónomo, de acuerdo con sus propias leyes que escapan al control del hombre. El riesgo de la autonomía tecnológica tiene su mito más expresivo, hoy de renovada actualidad, en la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, que una joven inglesa de 19 años, Mary Shelley, publicó en 1818 y que diversas versiones cinematográficas han difundido con variable fortuna a lo largo de nuestro siglo, si bien distorsionando gravemente el contenido de la novela original, tanto en los hechos como en el propósito que la inspiró. La edad técnica de Ortega asienta sus cimientos en la revolución científica del siglo XVII, simbolizada en la obra de Isaac Newton, y en la primera revolución industrial del siglo XVIII, que introduce el maquinismo y cuya expresión técnica más representativa es la máquina de vapor. Ciencia y tecnología convergen a lo largo del siglo XIX, cuya contribución a uno y otro campo fue enorme. Por lo que respecta a las ciencias de más directa aplicación técnica, el siglo XIX fue, por ejemplo, el de la termodinámica, de la electricidad y electromagnetismo, del desarrollo y consolidación de la química, de la biología experimental y de grandes progresos en las matemáticas. En cuanto a la técnica, fue el siglo de la máquina de vapor y del carbón, del acero, del cemento y del hormigón armado, de la telegrafía eléctrica, de las turbinas hidráulicas y de vapor, de la generación y transmisión de la energía eléctrica, de los motores de explosión y del automovilismo, del gas de ciudad, del petróleo, de los primeros materiales sintéticos, del teléfono, la luz eléctrica y la radiotelegrafía, de la fotografía y el cine, de las máquinas herramientas y de las modernas factorías mecanizadas que sustituyeron a las clásicas manufacturas. Aun cuando muchas de estas aplicaciones no encuentran plena difusión realmente, hasta bien entrado el siglo XX. El agente de las realizaciones de la técnica es el ingeniero, profesión de muy antiguo abolengo que deriva del verbo latino ingenerare, engendrar, crear, cuya aplicación inicial en su sentido técnico se refiere al realizador de ingenios bélicos o máquinas de guerra. El uso de la denominación de ingenieros aplicado a las especialistas en ingenios militares se generalizó en Europa a partir del siglo XVI, sustituyendo en España a la de maestros mayores, que se aplicaba tradicionalmente a los prestigiosos especialistas en materia de técnica militar. Pero a lo largo de su historia, los ingenieros militares, primeros en organizarse corporativamente, han contribuido también muy notablemente en todos los países al desarrollo y a la aplicación de tecnologías no bélicas. Un ejemplo clásico, bien conocido, es el del coronel don Francisco Sabatini, realizador en tiempos de Carlos III, entre otras muchas, de obras tan notables como la Puerta de Alcalá, el Hospicio General, la Iglesia de San Francisco el Grande, los servicios de alumbrado, de gas y de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Aranjuez, la Fábrica de Armas de Toledo, etc. Otro ejemplo muy notable y bien reciente, que merece ser conocido y recordado, es el del ilustre ingeniero de la Armada, don José María Otero de Navascués, fallecido en Madrid hace unos meses, a la edad de 76 años, tras una vida de intensa y fecunda dedicación a la ciencia y a la ingeniería, que le llevó a ocupar posiciones de máxima responsabilidad en organismos científicos españoles e internacionales, en los que se granjeó la admiración y el respeto de todos por su sabiduría, capacidad de organización y excepcionales condiciones humanas. A él se debe el desarrollo de las investigaciones sobre la óptica en España, que abordó tanto en el Laboratorio de la Marina como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, campo donde él y sus colaboradores hicieron descubrimientos sobre miopía nocturna de valor internacionalmente reconocido. A él se debe también la organización y el desarrollo de la investigación atómica en nuestro país, a través de la Junta de Energía Nuclear, que dirigió desde su creación en 1951 y cuya presidencia ostentó a partir de 1958 hasta retirarse. Gozó del máximo prestigio y reconocimiento en los organismos internacionales de energía nuclear, cuya presidencia ostentó en varias ocasiones, y fue secretario de la Real Academia de Ciencias, en la que ingresó en 1945. Desde 1968 hasta 1975, el doctor Otero presidió el Comité Internacional de Pesas y Medidas, continuando la tradición iniciada a finales del siglo pasado por otro insigne militar ilustre, el general don Carlos Ibáñez de Ibero, famoso metrólogo español de la geodesia, principal promotor y presidente también de este importante organismo de la metrología internacional. Precisamente, una de las primeras y más famosas escuelas de ingeniería del mundo fue la célebre Politécnica Francesa, de carácter militar, establecida en Metz durante los años de la Revolución, como desarrollo de otra anterior que había sido creada con medio siglo de antelación. La denominación de ingeniería civil, llamada así para diferenciarla de la militar, se introduce en Inglaterra en el siglo XVIII, donde también se creó la primera asociación profesional de ingenieros civiles, ya ha entrado el XIX. En España se crea en 1835 el Cuerpo de Ingenieros Civiles al servicio de la Administración para fomentar la riqueza pública, con 4 inspecciones generales, una de caminos, otra de minas, una tercera de ingenieros geógrafos y una cuarta de ingenieros de bosques. Andando el tiempo, el cuerpo se disgrega en varios independientes para las distintas especialidades, a la vez que aparecen otras nuevas. Los avances tecnológicos del siglo XVIII evidenciaron la necesidad de dotar a sus profesionales de una formación académica sobre los fundamentos científicos y las prácticas de su especialidad. Así surgieron las escuelas de ingeniería, la primera de las cuales fue la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas de París, creada en 1747 para dotar a Francia de un cuerpo profesional capacitado en el proyecto y ejecución de las grandes obras públicas. España reconoció pronto la necesidad de organizar académica y profesionalmente la formación y el ejercicio de la ingeniería civil al amparo del clima de renovación cultural y económica que trajeron al país la instauración de los Borbones y el espíritu de la Ilustración. Hombres como Jerónimo Feijoo o Melchor Pascual de Jovellanos, entre los intelectuales, el marqués de la Ensenada y el conde de Florida Blanca, entre los políticos, Jorge Juan y Agustín de Betancourt, entre los ingenieros, representan, junto a otros muchos, el espíritu de renovación que recorre la nación y sus colonias. Ellos animan instituciones como las famosas Sociedades Económicas de Amigos del País, cuyo antecedente español fue la célebre asociación llamada de los Caballeritos de Azcoitia, localidad donde se reunían desde 1748 en tertulias nocturnas curas e hidalgos locales para estudiar los problemas de su región. De aquí surgió, unos años más tarde, la más famosa de todas, la Asociación Vasca de Amigos del País, que llegó a contar con 1 millar de miembros repartidos por toda España, las colonias y el extranjero, y desarrolló una gran actividad encaminada al estudio y necesidades de la economía nacional y de la región y a la preparación técnica de la juventud. Entre los muchos de la época, un proyecto real de los más ambiciosos, debatidos y reiterados a lo largo de más de medio siglo, cuyo sino parece simbólico, fue el de crear en Madrid, donde se habían fundado ya las Reales Academias de la Lengua, de la Historia y de Bellas Artes, una Academia de Ciencias que debía ser al mismo tiempo organismo de investigación, centro de enseñanzas y museo de las ciencias naturales y de la técnica. Para alojarla dignamente, se encargó al más famoso arquitecto de la corte, Juan de Villanueva, el proyecto y la construcción en el Prado de un magnífico edificio que nunca llegó a cumplir aquel propósito, porque en 1818, cuando en España soplaban ya otros vientos culturales, fue inaugurado por el rey Fernando VII en su nuevo destino que hoy mantiene de Museo Nacional de Pintura. Es bajo ese clima de la Ilustración y como parte del esfuerzo global cuando se establecen en España las primeras escuelas de ingeniería, empezando por la Naval, cuya Escuela de Ingenieros de la Armada fue creada por Carlos III en 1770 e inició su funcionamiento en Cádiz 2 años más tarde. Esta medida fue parte del Plan General de Construcciones Navales que pusieron en ejecución los Borbones desde la coronación de Felipe V y que se prolonga con diversas incidencias hasta la Guerra de la Independencia. La inspiración y en gran parte la ejecución de este plan se debe en gran medida a una figura excepcional, el jefe de la escuadra de la Armada Española, don Jorge Juan y Santacilla, considerado como el primer ingeniero naval de nuestro país, cuya obra, Compendio de Navegación, que se tradujo a varios idiomas y alcanzó gran difusión, fue el primer tratado para el proyecto de barcos que sustituye el empirismo dominante por un método sistemático, propio de una concepción técnica moderna. Nacido en Alicante en 1713 y fallecido en Madrid en 1773, Jorge Juan fue un gran exponente del privilegiado grupo de hombres excepcionales que hicieron posible la renovación del XVIII. Por razones geográficas e históricas, la técnica naval, que tiene una gran capacidad de arrastre en otros sectores industriales, ha gozado de gran tradición y arraigo en nuestro país, pero se trata de una especialidad que está muy supeditada, por su propia naturaleza, a los programas públicos de construcciones navales, los cuales, además, para surtir efectividad tecnológica, tienen que ser a plazo largo y estar dotados de una continuidad razonable. Ya se comprende que estos condicionantes son poco compatibles con los azarosos vaivenes de nuestra historia política y económica, los cuales han tenido un reflejo sistemático en la de la ingeniería naval española, que ha sabido mantener siempre, pese a ello, una capacidad de proyecto y construcción realmente notables, en una dramática carrera entre las intermitencias de nuestros planes y los avances de la tecnología en países de mayor continuidad programática. Esa capacidad técnica subsiste hoy, quizás con más pujanza que nunca, cuando la crisis mundial de 1973 vuelve a sumir, en una situación de extrema gravedad, como es noticia diaria, a este sector que hace tan solo 15 años ocupaba el cuarto lugar en el rango mundial de la construcción de barcos. Para terminar esta breve referencia a la ingeniería naval española, en la que me he detenido un momento porque no está incluida en las otras conferencias del ciclo, quisiera evocar el recuerdo de una ilustre figura de nuestro siglo, hoy bastante silenciada, que prestó grandes servicios al desarrollo industrial de nuestro país. Me refiero a don Juan Antonio Suances, nacido en el ambiente marinero del Ferrol en 1881 y fallecido en Madrid en 1977. Tras unos años de servicio activo en la Marina, que por aquellos tiempos y merced al ambicioso plan de construcciones navales de don Antonio Maura recibía un impulso tan solo comparable al del Marqués de la Ensenada, don Juan Antonio Suances cursó los estudios de ingeniería naval, asumiendo muy pronto funciones de gran responsabilidad técnica en los astilleros de Cartagena y el Ferrol. Como político, fue dos veces ministro de Industria y Comercio, la primera durante nuestra Guerra Civil y la segunda al final de la Guerra Mundial, bajo condiciones cuya extrema dificultad es fácil imaginar. Desde este puesto de gobierno y desde el INI, obra suya cuya presidencia asumió al crearse en 1941 y desempeñó hasta 1963, don Juan Antonio Suances luchó infatigablemente por impulsar la industrialización española. Una de las creaciones predilectas fue la del Patronato Juan de la Cierva de Investigación Aplicada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde a través de un conjunto de institutos sectoriales promovió la cooperación entre científicos, ingenieros e industriales en un esfuerzo ejemplar de promoción del desarrollo de la tecnología nacional. Las tecnologías minera y metalúrgica han tenido siempre gran arraigo en España y constituyen la segunda rama de la ingeniería que se organiza también a finales del siglo XVIII y también bajo el impulso del más ilustre representante de la minería y metalurgia de la época, el riojano don Fausto el Ullart. Él y su hermano Juan José, tras ampliar sus estudios como pensionados en Alemania, ejercieron la enseñanza y la investigación en el Instituto ya citado de Vergara, donde, entre otras realizaciones, lograron en 1783 obtener por primera vez el wolframio, que tan importantes aplicaciones habría de encontrar en nuestro siglo. Don Fausto el Ullart, que pasó una gran parte de su vida en México, fundó allí la primera Escuela Española de Minas en 1775, a la que siguió dos años más tarde la Española de Almadén, que tras las conocidas dificultades del primer tercio del siglo XIX quedó definitivamente instalada en Madrid en 1835. El proceso se repite una vez más para la ingeniería de caminos, tercera rama que se organiza en el país mediante la creación en 1794 del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales del Reino, como entonces se llamaban, y la de la escuela correspondiente en 1802, que promovió sobre el modelo francés el insigne ingeniero don Agustín de Betancourt, una de las personalidades científicas y técnicas más relevantes de su época. A la que camino siguió la creación de la ingeniería de montes, introducida en 1848 bajo el impulso del que se considera primer ingeniero español de la especialidad, don Agustín Pascual, que adquirió también en Alemania y trajo a España los conocimientos de la ciencia de montes prácticamente desconocida entre nosotros por entonces. La escuela se estableció inicialmente en Villaviciosa de Odón, trasladándose en 1870 al Escorial, para venir a terminar, como todas, en Madrid en 1914. El proceso de industrialización del siglo XIX, con la introducción del maquinismo, hace sentir la necesidad de organizar las enseñanzas de las técnicas que requieren las nuevas industrias. Para ello se crea en España, en 1850, la rama de la ingeniería industrial, orientada en su concepción y actividades al servicio de la naciente industria del país y no al de la administración. Por las mismas fechas, en 1855, y tras algunos intentos anteriores frustrados, se crea en Aranjuez las enseñanzas de la ingeniería agronómica, que siguiendo la pauta conocida, se trasladan más tarde a Madrid, en la finca donde actualmente se aloja la presidencia del gobierno. La técnica de las comunicaciones a distancia tiene su origen en el telégrafo óptico de 1800, que a mediados del siglo pasado fue sustituido por el eléctrico. La profesión considera que el primer ingeniero de telecomunicaciones español fue el coronel de Estado Mayor, don José María Mate, de gran capacidad técnica y organizadora, quien en 1848 fue comisionado por el gobierno para instalar los últimos telégrafos ópticos del país, los cuales terminaron por la línea de Madrid a Cádiz, con que habían empezado medio siglo antes, bajo la dirección de Betancourt. 4 años más tarde, el gobierno le encomienda la misión, que ejecuta con gran acierto, de estudiar en el extranjero e introducir en España el recién inventado telégrafo eléctrico, cuyo primer telegrama, con el discurso de la corona, se transmitió de Madrid a París en 1854. Por cierto que el término de telecomunicaciones para designar esta rama de la técnica, sin duda la de más espectacular desarrollo en nuestra época, fue oficialmente adoptado en Madrid en 1932 al crearse aquí la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por último, la ingeniería aeronáutica, que hasta entonces había estado en manos de la militar, se estableció en 1928 mediante la creación de la Escuela Superior de Aeronáutica, inicialmente en Cuatro Vientos y hoy también en Madrid. En la actualidad, y a diferencia de lo que ocurrió en los orígenes, todas las escuelas de ingeniería están integradas en el Ministerio de Educación y Ciencia, agrupadas en universidades politécnicas, y su número se ha multiplicado considerablemente, distribuyéndose por todo el país. La misión de la ingeniería es utilizar con eficacia los recursos naturales para servir las necesidades del hombre, aplicando a ello el resultado de los descubrimientos científicos y el caudal de conocimientos acumulados por el desarrollo tecnológico. Fiel a su sentido etimológico, la función de la ingeniería, en su significación más noble, contiene siempre una componente importante de creatividad, que le impulsa a buscar soluciones innovadoras en un mundo cambiante con las que trata de optimizar el uso de los recursos naturales, tecnológicos, económicos y humanos que se ponen en juego para resolver un problema determinado. La intuición, el ingenio, el saber, el buen criterio y la dedicación son cualidades inherentes a la buena ingeniería, que cuando concurren generosamente en alguno de sus representantes, lo convierten en una figura egregia, como las que van a ser evocadas a lo largo de este ciclo. Para cumplir hoy su misión, la función de la ingeniería debe cubrir un espectro de actividades muy amplio que abarca los campos de la investigación, el desarrollo, el proyecto, la construcción, el funcionamiento, la organización y la dirección de las realizaciones técnicas, asumiendo para ello responsabilidades cada vez mayores, porque las implicaciones económicas y sociales de la moderna tecnología imponen a la ingeniería exigencias crecientes en áreas tales como el control de calidad, la seguridad de operación y la preservación del medio ambiente, al mismo tiempo que condicionan su actividad, que se ve supeditada a avatares políticos y económicos cada vez más determinantes, de lo que dan testimonio las polémicas cada vez más frecuentes sobre determinados proyectos, así como los planes de innovación, de reconversión industrial y de infraestructuras que está viviendo el mundo en estos años y muy concretamente nuestro país. Piénsese, por ejemplo, en la reconversión energética desencadenada por la crisis del petróleo del 73 con el retorno al carbón y a la energía hidráulica. El impulso, y subsiguiente contención en algunos países como el nuestro de la polémica energía nuclear, la búsqueda y desarrollo tecnológico de nuevas fuentes como la solar, eólica, geotérmica, de las mareas, de biomasa, etcétera, y finalmente en el ahorro energético en los centros de consumo, con su honda repercusión, por ejemplo, en la tecnología de los diversos sistemas de transporte. Una de las más expresivas manifestaciones de la forma de trabajar en la moderna ingeniería la constituyen probablemente las llamadas sociedades de ingeniería, que han adquirido gran desarrollo en nuestro siglo. Dedicadas al ejercicio de la ingeniería en su sentido más puro, estas empresas agrupan cientos o miles de especialistas en las diversas ramas de la técnica, junto a otros generalistas que combinan el esfuerzo de aquellos para el estudio y la ejecución de proyectos complejos, como centrales de potencia, industrias, obras públicas, etcétera, sirviéndose de técnicas muy precisas de organización, administración y control que incluyen el tratamiento de los aspectos económicos y humanos de todo ello. A efectos de la índole de los trabajos que realizan, se clasifican generalmente en sociedades de ingeniería industrial, de ingeniería civil y consultorías, si bien muchas de ellas desarrollan una actividad polivalente que cubre áreas de varias ramas. Una idea de la dimensión de este sector la puede dar el hecho de que el número de empresas de esta naturaleza en la Europa occidental es de varios miles, con una población empleada del orden del 250.000 de personas, de las que un 70% al menos son técnicos de las diversas especialidades y niveles profesionales. En España, el número de tales sociedades pasa largamente del centenar, con una población empleada de más de 10.000 personas. La historia muy reciente de la forma en que se han desarrollado estas empresas en nuestro país es bastante ilustrativa de la incidencia de la política económica en el ejercicio de la ingeniería. El primer impulso importante, con especial impacto en la ingeniería de construcciones civiles, data en España de los primeros acuerdos de cooperación militar entre España y los Estados Unidos, en 1953, que condujeron al proyecto y construcción de las bases de utilización conjunta. La misión fue encomendada a la Marina norteamericana, que contrató el servicio de un consorcio de empresas de ingeniería de aquel país, el cual subcontrató trabajos a empresas españolas de la especialidad básicamente creadas para ello. Estas empresas constituyeron el núcleo inicial de la ingeniería civil española, que asimiló con esos proyectos las nuevas técnicas de trabajo, permitiéndonos disponer, al desarrollarse, de una capacidad de ingeniería civil moderna que opera hoy en el mercado internacional en condiciones similares a las de otros países desarrollados. Análogamente, la liberalización económica de los años 60 y los planes de desarrollo socioeconómico que la siguieron desencadenaron un proceso de modernización agronómica, industrial y de servicios que proporcionó el impulso necesario para el desarrollo de las empresas españolas de ingeniería industrial en competencia o en colaboración con las que se instalaron en España procedentes de otros países bajo el gran atractivo de la oportunidad española. También aquí hubo una asimilación de nuevas tecnologías que subsiguientemente encontró aplicación en los mercados internacionales, como en el caso de la ingeniería civil. Un ejemplo bien ilustrativo de lo que se ha conseguido, entre los muchos que podrían mencionarse, es el referente además a una tecnología muy moderna y de gran responsabilidad, es el relativo a las centrales nucleares, hoy de gran actualidad, donde las empresas de ingeniería españolas desarrollan un trabajo idéntico al que hacen las más prestigiosas de Norteamérica, Francia, Italia u otros países, tanto para España como en operaciones internacionales. Porque me parece justo señalar, como decía el profesor Sánchez del Río, que los ingenieros españoles no son ni han sido mejores o peores que los de otros países desarrollados, ni por su vocación o aptitudes, ni por su formación. Van a poder apreciar ustedes la realidad de esta afirmación en días sucesivos de este ciclo a través de muchos ejemplos, realidad que evidencia, por otra parte, la práctica profesional diaria en un campo de trabajo cada vez más internacional y abierto. lo que sí puede variar de un caso a otro, según las circunstancias ambientales y de política económica, es la oportunidad de poner en práctica la capacidad técnica disponible, como hemos visto en algunos de los ejemplos citados y podríamos ilustrar con otros muchos. En definitiva, el ejercicio de la ingeniería en un país y en un momento determinados está condicionado por dos factores básicos: el nivel de desarrollo tecnológico disponible y el de la situación socioeconómica del país. Por ello, me parece útil consagrar unos breves instantes a la consideración de estos factores. Por lo que respecta al primero, no es posible revisar aquí, aun cuando el interés del tema resulta evidente, el nivel tecnológico alcanzado a comienzos del siglo XX, ni su desarrollo posterior hasta nuestros días, pero sí me gustaría hacer referencia al menos a dos aspectos del mismo que considero de especial relevancia. Los dos ingredientes naturales de que dispone la ingeniería para realizar sus proyectos son la energía y la materia, que manipula y transforma mediante la aplicación del saber tecnológico. Por ello, el estado y la evolución de las tecnologías de una y otra son básicos para valorar las posibilidades técnicas de una situación determinada. De ahí también la importancia de la crisis de 1973, que es una crisis de recursos energéticos y de materias primas, agravada por el irregular reparto geopolítico mundial de estos recursos. Pues bien, el siglo XX es el del desarrollo de la energía, merced al petróleo, al gas y a la electricidad, cuya utilización tiene sus orígenes en el precedente, pero se generaliza en el nuestro, que aporta además nuevas fuentes como la nuclear ya citada y la fotovoltaica, indispensable en las aplicaciones espaciales. Nuevos motores, como la turbina de gas y esa maravilla de la técnica moderna, que es el motor de reacción, o los grandes motores cohete. Concretamente, por lo que respecta a nuestro país, la demanda española de energía primaria se multiplica por un factor superior a 20 entre 1900 y 1975. Su estructura se diversifica y evoluciona además de tal modo que el carbón, que en la primera fecha proporcionaba el 97% del total, se reduce a menos del 20% en 1975, cediendo la primacía al petróleo, cuya contribución se aproxima entonces al 70%, para iniciar un descenso en estos últimos años de crisis. Asimismo, la energía hidráulica experimenta un crecimiento muy importante, llegando a cubrir una cuarta parte de las necesidades nacionales en 1960 para descender al 10% en 1975. El otro aspecto a considerar en relación con la energía es el de la evolución de la estructura del consumo entre las demandas industrial, doméstica, para el transporte, etc., así como la forma en que esa energía llega al consumidor. En la actualidad es predominantemente bajo la forma de energía eléctrica, cuya producción, virtualmente inexistente al empezar el siglo, se multiplica por un factor de 40 a lo largo de los últimos 40 años, alcanzándose consumos por habitante y año análogos a los de Francia y superiores a los de Italia. Nuestro siglo es también el de los nuevos materiales, tales como el aluminio y sus derivados, los aceros especiales, el magnesio, el titanio, los materiales sintéticos, los materiales compuestos y tantos otros. Por ejemplo, la producción nacional de acero, que en 1900 era de 166.000 toneladas, en el 75 excede de los 11 millones. Análogamente ocurre con la del cemento, que pasa de 50.000 toneladas a 25 millones. En el orden socioeconómico, España, que a lo largo del siglo XIX había visto frustrarse el despegue iniciado en el XVIII y malograrse en gran medida la oportunidad de industrialización y desarrollo que proporcionó a Europa la revolución industrial, inicia nuestra centuria bajo los efectos del desastre del 98 con una estructura de país subdesarrollado que intenta superar con tesón y realismo para recuperar el tiempo perdido. son los años en que la repatriación de capitales coloniales, el producto de las exportaciones mineras, la financiación exterior y el espíritu empresarial de unos pocos, conducen a la creación de la gran banca, de las grandes empresas eléctricas, de la siderurgia del norte, de las primeras industrias químicas, de las fábricas de azúcar de remolacha en sustitución de la cubana de caña, de las fábricas de cemento e industrias de la construcción, de las navieras y de tantas otras empresas con nombres hoy consagrados, cuya aparición sienta las bases del futuro desarrollo industrial de la nación. La evolución desde aquellos comienzos hasta la España desarrollada de nuestros días puede resumirse brevemente en los términos siguientes. En 1900, la población en el país de más baja densidad demográfica de Europa era escasamente la mitad de la actual, tenía una estructura demográfica del tipo llamado de transición y sus dos terceras partes vivían en zonas rurales, porcentaje que en la distribución presente corresponde a la población urbanizada. La esperanza de vida al nacer, que hacia 1900 era de unos 35 años, con algunos más cedidos por galantería a las mujeres que a los hombres, se duplica largamente en nuestros días. El nivel de analfabetismo, hoy virtualmente desterrado, se aproximaba en el promedio del país al 50% y a cerca del 80% en las provincias más atrasadas. Hacia 1900 cursaban estudios de nivel universitario unos 20.000 alumnos, de los cuales unos 3.000 correspondían a las escuelas de ingeniería y arquitectura, cuyo número de titulados en ejercicio era del orden de los 6.000. En la actualidad, el número de estudiantes universitarios entre facultades y escuelas de diversas clases excede de los 600.000. De ellos, unos 100.000 corresponden a escuelas de arquitectura e ingeniería de los grados superior y medio, donde se titulan anualmente más de 7.000 profesionales. En 1900, las dos terceras partes de la población activa trabajaban para el sector primario y el tercio restante, en proporciones aproximadamente iguales, se distribuía entre la industria y los servicios. Es más, esta estructuración típica del subdesarrollo no difiere prácticamente de la correspondiente al año 1800. En la actualidad, por el contrario, escasamente un 20% de la población activa trabaja en el sector agrario, porcentaje aún dos o tres veces mayor que el de los países de la Comunidad Europea, mientras que el 80% restante se distribuye en partes aproximadamente iguales entre la industria y los servicios, con ligero predominio de estos, estructura que corresponde ya a la de un país desarrollado. El Producto Interior Bruto y su estructura, así como la renta per cápita y su distribución, son bastante más difíciles de estimar, porque los cálculos de la contabilidad nacional se inician en fecha muy posterior. No obstante, los datos disponibles permiten estimar que a precios constantes el Producto Interior Bruto se ha multiplicado aproximadamente por 10 en lo que va de siglo, cifra que resulta tanto más notable si se tiene en cuenta que al final de la Guerra Civil, en 1939, su valor había descendido a valores próximos a los de 1900 y que su mayor crecimiento se ha producido en los últimos 30 años, en que se ha multiplicado por 5. En cuanto a su estructura, al empezar el siglo, el sector agrícola contribuía a la formación del producto con algo más del 50%, en tanto que ahora no llega al 10%. Como corresponde a un país desarrollado, en donde además la contribución de los servicios es ya mayor que la de la industria. En el mismo periodo de tiempo, la renta per cápita se ha quintuplicado aproximadamente, pero debe tenerse en cuenta además, en este caso, que al final de la Guerra Civil descendió a precios constantes, incluso por debajo de su valor de 1900. Al mismo tiempo, se ha producido una importante redistribución de la renta, de tal modo que más del 50% corresponde a las remuneraciones netas de la población asalariada, que constituye un 70% de la población activa total. Por último, la profunda transformación socioeconómica española que acabamos de resumir se produce con especial intensidad en dos etapas separadas por la catástrofe de la Guerra Civil y por las dificultades internacionales de la Mundial. La primera, durante la tercera década del siglo, se vio interrumpida por los efectos de la crisis del 29. La segunda, durante los años 60, fue la etapa de la liberalización económica y de los planes de desarrollo, y se prolonga hasta la crisis del 73. Este panorama, unido a los conocidos condicionantes políticos y económicos internos y exteriores a los que ya me he referido, define el marco en el que la ingeniería española ha desarrollado su actividad durante el siglo XX, contribuyendo a la profunda transformación del país con la capacidad y el esfuerzo que podrán ustedes apreciar para algunos de sus sectores en las restantes conferencias del ciclo. Si quisiéramos sintetizar en una persona los conocimientos científicos y técnicos y las demás aptitudes que más cumplidamente reflejan el concepto de la moderna ingeniería, creo que no podríamos encontrar mejor representante que don Esteban Terradas Sehilla, cuyo centenario de su nacimiento se conmemora precisamente este año. Dotado generosamente por la Providencia con facultades intelectuales verdaderamente excepcionales, usó siempre noblemente de ellas, quemándolas al servicio de la ciencia y de la técnica en una entrega sin reposo desde su más temprana juventud hasta el día de su muerte prematura, ocurrida en Madrid en 1950. Tiene poca justificación, me parece, que no se haya publicado todavía, a los 30 años largos de su muerte, la biografía de una personalidad tan ilustre cuya vida y obra ejemplares merecen ser conocidas por todos. Ello nos obliga, para evocar su memoria, a recurrir a los textos parciales, aunque probablemente más emotivos, que se han ido publicando con ocasión de efemérides como los actos de recepción en academias y sesiones de homenaje, y al testimonio del recuerdo siempre vivo de quienes tuvimos el privilegio de recibir sus enseñanzas o de colaborar modestamente en sus tareas. Las cuales reflejan una personalidad tan fuera de lo común que inducirían a sospechar de una mitificación desmesurada, a no ser por la existencia de testimonios objetivos de todo lo contrario. Bastarán algunas anécdotas entre las muchas que podrían espigarse para confirmarlo. El matemático don Julio Rey Pastor, excelente amigo suyo, pero persona dotada de agudo sentido crítico y poco dada al halago, cuya actitud en la investigación científica tampoco coincidía plenamente con la del profesor Terradas, nos cuenta que cuando Alberto Einstein visitó la Argentina procedente de España, le preguntó qué había encontrado de notable en nuestra patria, a lo que el creador de la física relativista contestó literalmente y sin vacilar: "He descubierto un hombre extraordinario, Terradas". De quien sigue diciendo Rey Pastor con la animada prosa de su estilo, al compararlo con los más prestigiosos sabios que conocía bien de otros países: "Nunca encontré en país alguno a nadie, absolutamente a nadie, que reuniese tantas cualidades excelsas como Terradas. Investigador profundo cuando lo quiso, expositor excelente y metódico de las más difíciles teorías, orador galano cuando la ocasión se presentaba, escritor siempre castizo y elegante, sensible como nadie a la belleza artística y conocedor erudito de la historia de todas las bellas artes, de la historia universal y de la historia patria, ingeniero creador y a la par ejecutivo director y minucioso administrador de grandes empresas de progreso público. Fue precisamente con ocasión de uno de sus proyectos de ingeniería para Cataluña, el de la red de ferrocarriles secundarios que desarrolló en 1918, cuando por imperativos legales de titulación, que hubiera podido subsanar muy fácilmente con fórmulas más expeditivas, decidió obtener el título de ingenieros de caminos, canales y puertos, lo que consiguió con un esfuerzo que se ha hecho legendario en dos convocatorias, entre junio y septiembre, en las que rindió los exámenes de todas las materias de la carrera y recibió las más altas calificaciones, sin interrumpir por ello, naturalmente, la continuación de los trabajos del proyecto que había motivado esta decisión. Hazaña de la que es un antecedente remoto la forma en que cursó el bachillerato y la reválida en su Barcelona natal, en dos cursos a la edad de 14 años, en los que obtuvo también las más altas calificaciones. A los 22 años, cuando ya era ingeniero industrial, se doctoró simultáneamente en Madrid en ciencias físicas y matemáticas, rindiendo los dos exámenes de tesis por los que recibió sendos premios extraordinarios. La tesis de física versó sobre el equilibrio de hilos, tema que investigó con predilección durante aquellos primeros años de su fecunda carrera y cuyos resultados han quedado definitivamente incorporados a la teoría correspondiente. Por todo esto y por el extenso conocimiento que acreditaba sobre las más diversas materias, aunque nunca alardeó de lo que para él resultaba natural, no es extraño que Rey Pastor, con el cáustico humor de que sabía hacer gala en ocasiones, calificase de incómoda para muchos de sus colegas la presencia de una personalidad tan singular en el marco en el magro ambiente intelectual de la época. El padre don Enrique de Rafael Verhulst, entrañable compañero suyo desde los tiempos en que compartieron la habitación de una pensión madrileña cuando cursaban juntos los estudios de física en la Universidad Central, en una sesión necrológica a la muerte de su gran amigo, nos relata algunas de las anécdotas de aquella vida de estudiantes que ilustran la autodisciplina y férrea voluntad con que don Esteban se entregaba a la dura misión de aprender que en una forma u otra había de practicar toda su vida. Y sus antiguos discípulos, como el académico y profesor de matemáticas don Sixto Ríos, nos han explicado el impacto que producían entre ellos los métodos docentes, tan poco convencionales como todo lo suyo, que empleaba en la más querida de sus actividades, la cátedra, y la adhesión que ello provocaba entre sus discípulos una vez superadas las dificultades iniciales que suscitaba la sorpresa. Su gran capacidad intelectual, la insaciable curiosidad científica que le animaba y su perfecto dominio de los idiomas cultos le permitieron conocer sobre la marcha los más recientes descubrimientos y teorías científicas, convirtiéndole en el adelantado español de los desarrollos de la nueva física que introdujo en nuestro país a través de cursos y publicaciones sobre las más diversas materias. Mantuvo relaciones constantes con los centros académicos más avanzados, entre los que gozó de un enorme prestigio que puso siempre al servicio de la patria, especialmente en momentos de injusto aislamiento internacional a la terminación de la Guerra Mundial. Prestigio internacional de que se sirvió para atraer a España a relevantes científicos de otros países, cuando ni el mundo internacional de la ciencia se vio libre de las presiones políticas para aislarnos, que muy pocos años después quedarían totalmente superadas. Marañón, que en la contestación al ingreso de Terradas en la Real Academia Española lo define certera y concisamente como hombre sabio y eficaz, nos habla también de su labor patriótica allende las fronteras, que comenta en los términos siguientes: donde quiera que ha estado ha llenado de honor a su ciencia y a su patria, y añade, refiriéndose a la creación de la Organización Internacional de Aviación Civil, en la conferencia de Chicago, en días difíciles para España, él, que es políglota, consiguió, con esa fina diplomacia que no siempre poseen los diplomáticos, incorporar el castellano como lengua oficial. La vida de don Esteban Terradas transcurrió entre su amada Barcelona, donde residió hasta 1925, excepto en la etapa madrileña que ya hemos comentado, y la capital, con frecuentes visitas al extranjero para atender a numerosos compromisos científicos y a los requerimientos de quienes recababan su colaboración y magisterio más allá de nuestras fronteras. Fue Argentina, el país donde el profesor Terradas permaneció más tiempo fuera de España, en dos ocasiones distintas. La primera, en 1927, de 3 meses de duración, para ocupar la cátedra de la Institución Cultural Española. La segunda, de 4 años de duración, en momentos trágicos para nuestro país y para el mundo, atraído allí por Rey Pastor y llamado por el Instituto Astronómico de La Plata para dictar lecciones de mecánica celeste a los alumnos del doctorado en astronomía y para efectuar trabajos de investigación en el observatorio. Entre ellos, destaca su colaboración para medir con precisión un extenso arco de meridiano que le condujo a minuciosos estudios y observaciones sobre las mareas en las costas argentinas, cuyo conocimiento era esencial para el propósito. Recientemente, el profesor don Luis Antaló, presidente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires y gran amigo de don Esteban, nos ha descrito las incidencias de esta etapa de la vida de Terradas, que regresó a España en 1941, llamado por el general Vigón, a la sazón ministro del Aire, para que presidiera el desarrollo del recién creado Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, que hoy lleva su nombre, misión que desempeñó con la entrega y el acierto habituales hasta el día de su muerte. La obra del profesor Terradas se proyecta en la triple dimensión de la ciencia, la enseñanza y la ingeniería, cuyas actividades supo simultanear y combinar en un esfuerzo de síntesis al que me he referido al comienzo. Como científico, contribuyó al progreso del conocimiento con sus investigaciones originales y se impuso la titánica tarea de incorporar a la cultura española los más recientes desarrollos de las matemáticas, de la física y de muchas ciencias aplicadas. Como hace observar Rey Pastor, sus conferencias son auténticos tratados en los que procura siempre agotar el tema. Este propósito tan ambicioso a veces le impidió terminar el trabajo, como ocurrió, por ejemplo, con su célebre discurso del centenario de la Academia de Ciencias, que versó sobre las ciencias y las armas. De haberlo completado de acuerdo con el plan que se proponía y anunció, hubiera sido un tratado completo de tecnología militar de evidente interés tan solo a los 4 años de terminarse la Guerra Mundial. Como profesor, su tarea predilecta enseñó siempre, en todas partes, a todos los niveles y sobre todas las cuestiones, haciéndolo con la ejemplaridad y el acierto que ya hemos expuesto. Como ingeniero, proyectó y dirigió desde su juventud proyectos de gran complejidad, a cuyo desarrollo incorporó las innovaciones que le sugerían sus vastos conocimientos científicos y técnicos, sin eludir las dificultades más arduas que ello pudiera conllevar. En 1915 desarrolló el proyecto de la Red Telefónica de Cataluña, modelo en su momento, que confirma lo que acabamos de decir y que le valió en 1927 la dirección de la compañía telefónica para extender a toda la nación su solución catalana. Podría citarse otros muchos ejemplos, pero no hay tiempo para ello, por lo que remito a ustedes a las referencias que adjuntaré en espera de la biografía que nos permita conocerlo de modo más completo. Él, que nunca tomó parte activa en la política, fue víctima de sus atropellos, en años de encono que no deben repetirse y en ámbitos a los que nunca debería llegar. Pero superó las adversidades sin rencor y con grandeza de espíritu, prosiguiendo imperturbable el camino de servicio a la ciencia y a la técnica que se había trazado para ejemplo y reconocimiento de todos. Muchas gracias.